La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Luis Forteza en el control técnico y lo primero que hacemos es actualizar la información. Os contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy
¿cómo
bien.
Estás?
Pues con una noticia para la esperanza te voy a abrir.
¡Ay, hoy. Qué bien!
Sí, porque el expediente de regulación de empleo de Cemex ha sido paralizado y se va a crear una mesa de negociación entre sindicatos, la empresa y las administraciones para buscar posibles soluciones y evitar que se despida a toda la plantilla. Se van a dar 45 días para intentar solucionar la situación y que las distintas partes puedan llegar a un acuerdo. De esta manera evitar el ERE de la compañía que, recordemos, cerraría una de las empresas que tiene aquí en Lloseta. La empresa se compromete a no presentar el ERE hasta la finalización del diálogo que se desarrolle en la mesa de negociación que celebrará reuniones de carácter semanal hasta el 31 de diciembre. Y el Tribunal de Apelación de Gant ha aplazado su decisión sobre la extradición a España del rapero Valtonyc. Ha decidido remitir una pregunta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Luxemburgo, para que aclare si cabe aplicar la ley penal española o el marco de la orden de detención europea. Valtonyc, recordemos, se encuentra fugado en Bélgica desde el mes de junio. Fue condenado a 3 años y medio de cárcel. Intensa jornada hoy en el control en el Parlamento, cargada de críticas de la oposición hacia el gobierno por la gestión del Ejecutivo de Francina Armengol en el tema del apagón, la torrentada o la negociación del régimen especial balear. Ha habido muchos reproches hoy en ambos bandos y peticiones incluso de dimisión. Y también en el Pleno, el gobierno ha avanzado que a finales del primer trimestre de 2019 comenzarán a ocuparse las viviendas inscritas por grandes propietarios para destinarse al alquiler social en cumplimiento de la ley autonómica de vivienda. El consejero de territorio dice que en diciembre se van a realizar inspecciones para comprobar la habitabilidad de esas viviendas. El PP, por su parte, cuestiona si los artículos sobre la cesión de viviendas son legales y aboga por un programa de cesión voluntaria.
Pues muchas noticias que contar en el informativo Mediodía COPE entre las 2 y 20 y las 2 y media también entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfrutes del martes.
Igualmente.
Soleado.
De momento sí.
De momento sí. Vamos con deportes.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente.
Nos alegramos un
montón. Hay que decir que Requena comentó ayer que cambiaría el tiempo y llovería, y yo por la tarde cuando salí de la radio llovía. O sea,
efectivamente, sí. Y cuando salíamos nosotros de aquí a las 8 y algo, ¿verdad, Luis? También llovía, y no veas la que ha caído esta noche. Qué forma de llover otra vez, súper fuerte.
Ahí no me he enterado.
Pues sí, a las 11 y pico... ¿Qué hora era? Sí, sobre las 11
de la
noche.
Escuchando el partidazo y no veía la lluvia.
Llovió bastante, sí, sí.
Bueno, fin de temporada para Rafa Nadal, desafortunadamente, que ayer pasaba por el quirófano para reparar un cuerpo intraarticular en el tobillo. La artroscopia fue a cargo de su médico, Ángel Ruiz Cotorro, y el doctor Vilaró. Como comentaba en el partidazo de COPE, su médico, han aprovechado la lesión abdominal que le impedía disputar la Copa de los Maestros para solucionar ese otro problema crónico en el tobillo. En su comunicado, el tenista se mostraba con ganas de empezar sano 2019 y ya con todos los problemas solucionados. 4 lesiones ha tenido este año el manacorí, lo que le ha posibilitado jugar tan solo 49 partidos, y eso que ha ganado su 10º Roland Garros, final de Wimbledon, además de otros Masters 1000 como Monte Carlo, Roma, Toronto. Se retiraba en cuartos de Australia y semis del Abierto de Estados Unidos. El médico de Rafa indicaba que tras la operación se intentará empezar la rehabilitación lo antes posible. Hablando también de tenis, Jaume Munar debuta hoy en Milán en el Next Generation ATP, que reúne a los 7 mejores sub-21 del ranking. Juega ante el griego Chichipas. En la World Travel Market se promociona hoy el Mallorca Open, que se disputará en Santa Ponsa del 17 al 23 de junio. Con el director del torneo, Tony Nadal, la secretaria de Estado de Turismo Isabel Oliver y el presidente del Consell de Mallorca Miquel Enseñat. Contará con la presencia del director general del torneo de Wimbledon Richard Lewis. En fútbol aún sigue coleando el concurso del Mallorca y también el de su expresidente y expropietario Vicente Grande y su grupo DRAC. El juez ha ordenado, según el diario Última Hora, liquidar el patrimonio del expresidente y expropietario por valor de 2,3 millones de euros con los que fue condenado en el concurso de acreedores del Mallorca. En lo deportivo, la duda es el portero Manolo Reina, que se recupera de una leve lesión para el domingo. Si no está el canterano Pareira, que lo hizo muy bien el pasado fin de semana. El Palma Futsal prepara su gran semana antes de visitar al Barcelona, primero contra segundo. En baloncesto, nervios o preocupación, por lo menos en el Iberjet Palma, afronta una semana importante porque van a recibir a otro colista. El equipo no acaba de arrancar. Por cierto, que vamos a charlar en el programa con la primera oficial de mesa internacional del arbitraje balear. Se trata de la mallorquina Marta Seguí. Y en la noche NBA, Alex Abrines ha anotado 7 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias en la racha ganadora de Oklahoma, que ha ganado 5 partidos consecutivos.
Pues un montón de deporte, 3 y 25.
Ahí estaremos.
Los escuchamos. Gracias, hasta Jordi. Ahora. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Centro de Gestión de Tráfico de Baleares, Dani Fornés, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues a estas horas solo podemos destacar algo de tráfico lento en la llegada a Palma desde la autopista de Lluc Mayor. También queremos pedir precaución, ya que en la incorporación desde la vía de cintura hasta hacia la autopista de Andratx ha quedado averiado un camión en el carril derecho. Precaución si circulan próximos al punto. Y también aprovechar para recordar una vez más las obras que van a encontrar próximas a Sonferriol con cortes y desvíos de carriles. Todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Dani. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Intervalos nubosos, eso es lo que tenemos hoy en todo el archipiélago. Las precipitaciones se esperaban durante esta pasada madrugada de primeras horas de la mañana, así que en principio no debería llover el resto del día en ningún punto de las islas. Las temperaturas, las diurnas hoy están, no obstante, en descenso, aunque yo creo que el sol calentará si salimos ahí fuera, seguro. Vientos del oeste y suroeste con intervalos de fuerte, y este descenso de las temperaturas hace que si ayer teníamos unos 20 grados de máxima, hoy nos quedemos entre los 17 y los 18 y los 14 en Yu, que siempre pues es un poquito más baja. 17 en Ibiza, en Felanitx, en Palma, en Ciudadela, en Mahón, y 18 de máxima hoy para Sa Pobla. Además, mañana los vientos, tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas estables y diurnas mañana en ascenso. Las máximas volvemos a recuperar estos valores de 20 grados. Vientos del suroeste con algún intervalo de fuerte para la jornada de mañana, y los vientos hoy también del oeste y suroeste con intervalos de fuerte. Las máximas mañana, lo dicho, entre los 16 de Yug y entre los 19 y los 20, el resto de puntos de las islas, y las mínimas esta próxima noche se van a quedar entre los 6 y los 13 grados. De momento, lo que tenemos para el resto de la semana, pues bueno, el jueves la situación muy parecida, el viernes sí que podría llover algo más, sobre todo la madrugada del jueves al viernes, y de momento fin de semana parece que va a venir tranquilo y estable. Probabilidad de precipitaciones, de momento lo que nos dicen es que bastante bajas, y las temperaturas también muy estables. Vamos a seguir en torno a estos 20 grados de máxima que recuperamos mañana hasta el próximo fin de semana. Tanto si miramos Palma como Ciudadela, la previsión, la verdad, es que es muy parecida, tanto en termómetros como en probabilidad de lluvias, que más que nada parece que va a ser la noche del jueves al viernes. Os lo iremos contando con más acierto según vayamos avanzando días en esta semana, ya lo sabes. Y lo que vamos a ir avanzando, pues un montón de temas que os hemos preparado para acompañaros en esta mañana de martes, con mucha actualidad. Mucha actualidad con los datos del paro, por ejemplo, que conocimos ayer, también con las negociaciones o no negociaciones del RED, del régimen especial de Baleares, y además también una nueva plataforma de pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, a la que se han sumado esta plataforma Pymes, a la que se han sumado también desde Pymem aquí en Baleares, que enseguida te vamos a contar con Jordi Mora, presidente de Pymem. Todo desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Que pasamos de las 12:30, arrancamos la mañana en Baleares de este martes. Lo dicho, con toda la actualidad que os queremos acercar hoy con de la mano de Pymem también, y es que, bueno, pues tenemos muchas novedades y noticias que contaros y que comentar. Para ello está con nosotros Jordi Mora, presidente de Pymem. Muy buenos días, Jordi.
Hola, muy buenos días. Un placer estar con vosotros.
Igualmente, muchísimas gracias. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, tenemos muchos frentes abiertos, pero bueno, yo creo que esto los empresarios estamos acostumbrados, ¿no?, a tener que lidiar y negociar constantemente, ¿no? Es nuestro pan de cada día. Cuando uno abre la puerta de su negocio o la persiana de su empresa, pues los días son intensos y hay mucho trabajo por hacer, pero contentos.
Y tanto, un no parar, desde luego. Si te parece, empezamos con lo bueno, con lo positivo, ¿vale? Luego ya nos metemos con estas cosas del REP y tal, y de los contratos temporales, de las cifras que conocimos ayer del paro. Nueva plataforma Pymes, cuéntanos.
Mira, pues es un proyecto muy ilusionante. La verdad es que yo, dentro de poco, hará 2 años que salí nombrado presidente de Pymem, y justo fue de los primeros proyectos que arranqué, ¿no?, que empecé. Es decir, nos hemos estado casi, bueno, llevamos 1 año y medio, 2 años trabajando, eso que se dice, trabajando desde la modestia, con muchas reuniones cada mes, y hace muy poquito, hace unas semanas, lo presentamos en Madrid, en la asociación de la prensa, ¿no? Entonces, la plataforma Pymes pues está compuesta por distintas federaciones, distintas patronales, tanto territoriales como puede ser la nuestra, ya no solo de Mallorca, sino de Menorca y de Ibiza y Formentera, sino también de otros territorios y otras sectoriales, ¿no? Pero hemos hecho un documento marco muy claro, con una serie de principios, y a partir de aquí lo que hemos hecho es hacerla pública, y a lo largo de este próximo año, año y medio, pues ver todas las adhesiones que tenemos desde el mundo empresarial, ¿no? Y un poco, pues haciendo un poco resumido, es una visión distinta de cómo tienen que funcionar las cosas o cómo tiene que ir la economía, ¿no?
De hecho, habéis tenido un papel muy importante, ¿no?, en la creación de esta nueva organización.
Claro, es que absolutamente. Si nos vamos a términos, sí, de Baleares, el 97% de las empresas son pymes, para que los oyentes lo entiendan, ¿no? Una pyme es menos de 250 trabajadores, la media anual, ¿no? Pero es que en España son datos muy parecidos, ¿eh? Estamos de datos del entorno, los últimos que estábamos manejando, del 94, 95% de las empresas son pymes. Esto en pocas palabras, ¿qué significa? Tenemos una economía de pequeñas empresas, hasta te diría de microempresas. De microempresas son menos de 10 trabajadores, y esta es nuestra economía. Y es muy distinta, por ejemplo, a una americana, que es con grandes conglomerados empresariales, o otros países de desarrollados, ¿no? Esto significa que tenemos muchos emprendedores, muchas emprendedoras, muchos empresarios, empresarias que emprenden, y son los que aportan valor, al final son los que crean riqueza y luego la comparten en la sociedad, ¿no? Y uno de los puntales, dentro de la plataforma Pymes, es lo que nosotros llamamos ese capitalismo inclusivo, ¿no? Es decir, entendemos que todas las empresas tienen que competir en igualdad de oportunidades. Es decir, una cosa que, si hablamos con cualquier persona, sí, lo tiene claro, tenemos que tener igualdad de oportunidades respecto a las personas, y esto es una frase muy hecha a nuestra sociedad y en todas, pero nosotros la estamos transmitiendo a las empresas. ¿Y por qué lo hacemos a las empresas? Porque no está ocurriendo. Es decir, hay empresas que juegan con las cartas marcadas, que tienen una serie de ventajas, y nos encontramos con monopolios, nos encontramos con oligopolios, ¿no? Que son, nosotros le llamamos, que tienen una economía, que nosotros apostamos por un capitalismo inclusivo y otro tipo de capitalismo que es extractivo, ¿no? Entonces, es una lucha muy clara, una forma de ver las cosas de una forma diferente, donde todas las empresas podamos competir en oportunidades. Y luego ya cada una hará su trabajo y se llevará más o menos ventas y generará más o menos empleo, pero partimos en igualdad de oportunidades, ¿no? Y esto, por ejemplo, sin ir más lejos, este año, a principios de año, se aprobó ya en el Congreso una nueva ley de contratación pública. Y pongo un ejemplo para que la gente lo entienda, ¿no? Sí. Esto, ¿cómo se traslada en un ejemplo, ¿no? Pues hace 2 años había una norma europea que no se había trasladado a España, que decía lo siguiente, muy fácil y la resumo mucho: la licitación pública, es decir, aquello que la administración invierte o se gasta, y podemos hablar de cosas materiales como construir carreteras, hospitales, puentes, aeropuertos, o prestar servicios desde seguridad, desde limpieza, es decir, estamos hablando prácticamente entre el 19 y 20% del PIB español, es muchísimo dinero. Pues esto lo estaban gestionando principalmente grandes compañías y multinacionales, o las grandes compañías, ¿no? Entonces, afortunadamente, como estamos en Europa, Europa nos dijo, esta normativa dijo, hay que crear una normativa que permita a las pymes poder entrar en esas licitaciones, que prácticamente ya no pueden entrar, ¿no? Entonces, esto se aprobó, se hizo mucho trabajo de lobby por detrás.
Sí.
Habían cambios de última hora y afortunadamente esto se ha aprobado. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que la administración tiene la obligación de involucrar a las pymes, que puedan participar, hacer lotes más pequeños, pues si haces lotes grandes ya no pueden participar. Y esto es un ejemplo que podríamos hablar de muchos más, pero pensamos y creemos que la plataforma Pymes tiene que cambiar de alguna forma de tal como hacemos las cosas en nuestro país. Las tenemos que hacer de otra forma, y apostar claramente hacia un capitalismo inclusivo.
Claro que
es un poco los pilares, sí, fundamentales.
Que se os escuche también a vosotros, porque siendo más del 90% del tejido empresarial del país, al final los que tienen peso, ¿no?, o forman parte o toman directamente las decisiones, ¿no?, económicas y empresariales, es este menos del 10%, que son, pues eso, pues las grandes empresas, ¿no?, y las multinacionales, y al final eso, pues estamos en las manos de 4.
Absolutamente, absolutamente. Y podríamos hablar de mil cosas, ¿eh? Sí. Desde el tema de la morosidad, que somos el país que más morosidad tiene en España, es decir, lo que cobramos las empresas, y tenemos una ley que no se cumple, es decir, porque son 30 días de tramitación pública y entre empresas a 60, pero es que hay empresas del IBEX que están pagando a más de 200 días y a más de 300 días. Esto hace que no sea soportable, ¿no? Y podríamos hablar de fiscalidad, podríamos hablar de temas laborales, de, hay muchos ámbitos donde pensamos que francamente lo podemos hacer mucho mejor, ¿no? Y al final esto tiene que notarse en la sociedad, ¿no? Y por eso hablamos de ese capitalismo inclusivo, para que nuestras empresas vayan mejor y nuestra sociedad a la vez vaya mejor, ¿no? Y esta riqueza o esta renta que se genere se reparta mucho mejor a la vez.
Sí, porque el pequeño, si se pasa un día en los plazos de pago, literalmente es que lo crujen, y a los grandes no les pasa absolutamente nada, se pueden retrasar todo lo que quieran y más. Pero bueno, a ver si estas cosas empiezan a cambiar y se tienen en cuenta a todos y las circunstancias de todos. Y lo que decíamos también, cifras del paro, que conocimos ayer, claro, el dato que es negativo es el gran número de contratos temporales, ¿verdad?, que ha habido también durante esta temporada.
Sí, nosotros lo comentábamos, ¿no? El dato comparativamente, si comparamos mes con mes, octubre con octubre del año pasado, es ligeramente mejor, está muy bien, pero si nos vamos a la raíz, tenemos una economía muy dependiente de un único sector, es un monocultivo del turismo, que nosotros defendemos, apoyamos y lo tenemos que potenciar. Pero esto nos crea una serie de debilidades, ¿no? Una de ellas, sin duda, que comentamos ahora, mucha dependencia de contratos temporales. Y eso, yo no voy a decir que necesitamos un cambio de modelo, pero sí que necesitamos otros sectores tractores, ¿no? Otros actores que hagan también a la vez de motor. Yo creo que depender única y exclusivamente del turismo implica un riesgo, y por ello necesitamos, pues, desde que el sector industrial vuelva a florecer. Nosotros en Baleares y en Mallorca, y pues también en Menorca y en el resto de las islas, teníamos una industria muy potente hace 30 años, con el tiempo ha ido desapareciendo. Tenemos que hacer que vuelva a ser competitiva, tenemos que dinamizar otros sectores en el invierno, y tenemos que crear otros motores, y esto no lo crea la iniciativa privada y no lo crea la iniciativa pública, lo crea trabajando conjuntamente, ¿no? Y teniendo visión, que a veces es difícil, yo lo entiendo, una visión a 5 o 10 años. Estas cosas no se hacen ni en un año, ni en dos, ni en tres. Se requiere líderes que vean más allá, ¿no? Y esto quizás es un poco lo que no encontramos. Los números son muy...
Sí.
Son muy claros. Al final tenemos que buscar soluciones prácticas y pragmáticas, ¿no? Que podamos desarrollar.
Claro, y para tener más industria, por ejemplo, necesitamos el ansiado REP, porque es que, claro, no el coste tan elevado de la insularidad hace que no le compense a las empresas tener aquí, por ejemplo, industria, pues eso es de los últimos años, vamos contando tantos cierres.
Sí, no, es verdad, ¿eh? Primero todo, la Consejería de Trabajo ha sacado un plan de industria que se presentó hace mucho y que es interesante y que está funcionando, pero sin duda la pieza clave es el REP. Esto ya es un criterio, no voy a llamarlo de solidaridad, pero si tenemos un hecho insular, que cualquier persona que nos esté escuchando, es decir, una empresa que manufacture, es decir, que reciba algo, lo manufacture y cree otro producto de más valor añadido, pues uno tiene que pensar que tiene que venir de la península y tiene que volver a la península.
Exacto.
Ese efecto insular hace que nuestras empresas dejen de ser competitivas. No podemos competir con otra empresa que esté, pero ya en la península, que esté en Europa y que esté a una hora o dos a cinco de transporte terrestre, y tenemos que poder competir. Tenemos empresas que lo están haciendo muy bien, pero que tienen muchísimas dificultades. Entonces el REP, como muy bien explicas, que es este régimen especial de Baleares, lo que tiene que paliar de alguna forma es ese hecho insular, ¿no? Y en todo el tema de transporte de mercancías. Y pensamos que pedimos algo que es justo, que ya está contemplado en la hasta en la propia Constitución desde hace muchísimos años, pero que nunca se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces ahora hay una expectativa por parte de todos. Nosotros, aparte, como PYMEN, formamos parte de de la plataforma per un bon finançament. Som un dels seus fundadors.
Sí.
I pensem que és clave que no sigui un rep i que no sigui un bon rep, a la vegada. I jo lo desmarco de estratègies electorals. Nosotros no estamos por esto, que nos llegue cuanto antes y que nos llegue un buen rep. Yo creo que es fundamental por la parte empresarial, y cuando hablamos de la parte empresarial hablamos de la sociedad, ¿no? No somos empresarios, somos con todos los trabajadores, con todos nuestros partners, con proveedores, con clientes y con todos. Y es lo hemos dicho ya, ¿eh? Pensamos que es imprescindible.
Sí. Pues ojalá que llegue pronto, desde luego. Pues Jordi Mora, presidente de PYME, muchísimas gracias por haber estado con nosotros comentando todos estos temas y enhorabuena por la creación de esta plataforma, de la plataforma PYMES, y a ver si así conseguís pues estos objetivos, que es que se tenga muchísimo más en cuenta a lo que representa el 90% de más del tejido empresarial de nuestro país. Gracias, feliz martes.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo. Abrir los micrófonos a todas nuestras frecuencias, ya sabes, para escuchar el programa completo, es decir, hasta las 2 de la tarde, lo tienes que hacer desde Cope Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM y bueno, también a través de internet, de nuestra página web de cope.es y de la aplicación móvil de Cope. Bueno, muy buenas noticias, muy buenas cosas que os vamos a contar ahora mismo y soluciones prácticas a problemas cotidianos y diarios que tenemos, como es el agua. Javier Balas, delegado del Grupo Cosa Maleares. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Muy bien.
¿Todo bien?
Sí, sí, perfecto.
Encantado.
Martes fresquito, pero bien.
Sí. Bueno, sí hace... Bueno, claro, es que aquí estamos bien.
Sí, estás muy bien.
Sí, entonces, claro, yo pienso que como hace sol, pues fuera se está mejor, pero... No. Bueno, pues nada, oye, nos abrigamos. Es que sí, lo que toca, claro, estamos en noviembre.
Total.
Sí, lo que es que ha sido el cambio así tan radical... Bueno. ¿Verdad?
Acostumbrarnos ya que tenemos el invierno.
Sí,
aquí,
sí, sí. Pero bueno, no nos importa nada porque tenemos agua buenísima en casa, pues, ¿vale? Y platitos de cuchara con agua de osmótic.
Qué bien se cocina con agua.
Que así
de
se combate mejor el frío, desde luego. Y bueno, ¿qué es osmótic? ¿De qué te estamos hablando? Pues mira, osmótic es sin duda la compra inteligente. Y te preguntamos, Javier, ¿qué razón hay para seguir comprando agua, cargarla, almacenarla y pagarla existiendo osmótic del Grupo Corsa?
Sí, sí, mira, Cristina, osmótic que nos proporcionan agua exquisita de sabor, de excelente calidad, con el simple gesto de abrir el grifo, el osmótic. Adiós a los envases para siempre, a cargarlos, a pagar dos veces por el agua, a racionarla. Agua sin límites de cantidad, para beber, también para cocinar, importantísima, para llevarte al trabajo, al gimnasio, al colegio. El agua más barata que existe, sin duda.
Además, afirmamos que el agua es exquisita de sabor y muy, muy saludable. ¿Cuáles son las principales ventajas para nuestro organismo?
Pues mira, en cuanto a la hidratación, bebes y, bueno, te apetece beber más, ¿no? Por lo que se cumple con toda facilidad esos 2 litros mínimos diarios que nos aconsejan los doctores beber cada día, ¿no? Luego también favorece la eliminación de toxinas. Bebiendo el agua de osmótic, yo siempre digo, actúa como un camión de la basura recogiendo los desechos pues, de nuestro organismo y favoreciendo su eliminación. Nos sentimos mejor y prevenimos algunas enfermedades.
¿Y el agua de osmótic qué mineralización tiene?
Pues débil, lo que se conoce como aguas ligeras, ¿no? Es un agua también sin sodio, por lo que evita la retención de líquidos, es muy diurética, imprescindible para personas con problemas de hipertensión o problemas cardíacos, y por supuesto también para los biberones. Sabemos que los bebés no pueden ingerir sodio.
Y también ayuda a la digestión, ¿verdad?
Sí, la favorece ya que ayuda a disolver los alimentos, se digiere muy bien y también favorece el tránsito intestinal.
¿Y estos cálculos renales, estas arenillas que se forman por la cal, también ayuda a evitarlos?
Pues mira, los cálculos de oxalato cálcicos que se producen por el exceso de sales de calcio, nos olvidamos de ellos para siempre y no se vuelven a formar.
Toma ya, qué maravilla. Sí. Si es que vamos a pensar, a ver, si cada persona en una casa tiene que beber una media, ¿no? Como hemos dicho, de 2 uh-huh. litros al día, en una familia de 4 personas son 8 litros diarios. Y esto solamente para beber, sin contar el agua que necesitamos pues para cocinar, para hacer las infusiones, el café. Es que esto es un dineral al cabo del mes.
Sí, sí, al mes y al año, ¿eh? Toda la vida pagando agua. El factor económico, Cristina, mira, es una de las razones por las que no se bebe bastante agua. También el tener que comprar grandes cantidades de agua, ¿no? Pues acarrearlas, almacenarlas en casa. Por eso en Grupo Corsas les proponemos la solución a todos estos inconvenientes. Lo conseguimos pues con Osmotic. Agua en casa para todo. Exquisita, de excelente calidad, para lo que has mencionado tú anteriormente, ¿no? Para beber, para cocinar, para hacer cafés, infusiones en las cantidades que quieras, vaya, agua que no se acaba nunca y agua a precio de agua.
Bueno, está más que claro, desde luego, la alternativa a la compra de agua envasada hoy es el Osmotic.
Se acabó comprar, cargar y almacenar agua envasada con Osmotic en casa. Agua con el simple gesto de abrir el grifo, el de Osmotic. Ahorro cada día, todos los días, vaya, toda la vida y favoreciendo al medio ambiente con cero residuos plásticos de envases de agua.
Y hoy más que nunca merece la pena tener el Osmotic y es muy fácil con la oferta especial que habéis preparado para nuestros oyentes.
Pues sí, sí, a disfrutar de tu Osmotic en casa con nuestra oferta especial y exclusiva para oyentes de COPE Mallorca. Podrás comprobar cómo tener Osmotic en casa no te supone ningún sobrecargo a tu economía mensual familiar. Disfruta de agua exquisita por el grifo y sin límites de cantidad.
Bueno, pues no lo dudéis porque ahora, desde luego, es el momento de poder disfrutar de un agua de excelente calidad y poner Osmotic en vuestra casa. Vais a ahorrar toda la vida, nunca más compraréis agua y además cocinaréis con agua exquisita. Así que dinos, Javier, ¿a qué número de teléfono tienen que llamar nuestros oyentes para poder disfrutar de su Osmotic?
Pues vamos a ello. Llamen y notarán cómo les cambia la vida con Osmotic en casa. El teléfono es el 900-208-208. Repito, 900-208-208 o si lo prefieren, www.corsa.es.
Venga, pues adelante con estas llamadas y así os podéis beneficiar de esta campaña especial que ha preparado el Grupo Corsa para todos vosotros, para todos los oyentes de COPE y así solucionar para siempre el problema del agua. 900-208-208 y más info también en corsa.es. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Corsa Baleares, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Como
feliz
siempre,
día.
Que muy disfrutes bien. De este gracias. Martes. Igualmente. Soleado, pero fresquito.
Bien,
¿vale?
Bien,
pero
gracias.
Soleado, que nos gusta. Y vosotros, lo dicho, a llamar 900-208-208. Y mira, ya que estamos con buenas noticias, pues seguimos con otra buena noticia y es que mañana miércoles llega a Palma de Mallorca la segunda vuelta a España en vehículo eléctrico que organiza Endesa con Kia. Este año la vuelta, además de sostenible, es gastronómica porque Pepe y Samantha de Masterchef son los pasajeros estrella. Podrás estar con ellos en el Parque del Mar, en la esquina con Antoni Maura, a partir de la 1:00 p.m. Sigue todas las etapas a través de las cuentas de redes sociales de Endesa con el hashtag #evuelta y gana un super patinete eléctrico si encuentras el coche. Oye, de buenas noticias.
Muy bien, perfecto.
Qué va la cosa, ¿verdad?
Sí, sí,
todo estupendo. Así que nada.
Muy bien.
Venga, pues más noticias, que llegamos a la 1:00. Enseguida más mañana.
Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 1:05. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. El comité de empresa de Cemex tiene 1.5 meses para intentar evitar un despido masivo en la fábrica de Lloseta. La cementera ha aceptado una tregua de 45 días, pero los trabajadores creen que es alargar la agonía hasta final de año. No obstante, buscarán vías para intentar que sean menos los trabajadores afectados o mejorar las condiciones. Además, Pimeco insiste en reclamar a Cort que vuelva a pedir que todos los vehículos accedan al centro desde Antoni Maura. Y no solo los residentes y autorizados, al menos en el periodo comprendido entre octubre y marzo. Los comerciantes entienden la limitación durante los meses de más afluencia turística, pero reclaman una mayor permisividad del ayuntamiento los meses de otoño, invierno y primavera. Pimeco sostiene que la restricción de tráfico que el Pacte implantó en julio de 2016 ha reducido las ventas de comerciantes y restauradores un 40%. Además, el Banco de Alimentos de Mallorca celebrará una gran recogida los próximos días 30 de noviembre y 1 de diciembre en un total de 24 supermercados de Palma, donde se esperan recoger 125.000 kilos de comida. Para esta campaña está iniciando actualmente la inscripción de los 1.100 voluntarios que necesitará en estos 24 puntos, con el objetivo de que animen a los clientes a entregar productos, especialmente latas de conservas, de carne, pescados, vegetales y legumbres, aceite, leche, azúcar, alimentos infantiles y galletas para las familias desfavorecidas. Los voluntarios estarán cubiertos con un seguro de riesgos laborales y tienen como objetivo conseguir estos 125.000 kilos de alimentos que serán repartidos a las 25.000 personas, entre ellas casi 1.000 niños, beneficiarias de la acción solidaria del Banco de Alimentos, mediante la colaboración de 91 entidades benéficas. Así que apuntaros los 30 de noviembre y 1 de diciembre, gran recogida del Banco de Alimentos. Pero ahora, estos días, lo importante es conseguir que se apunten todos estos voluntarios. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE. Ahora vamos con Más Mañana. Continuación. De esto no nos libramos ni hombres ni mujeres, quien más quien menos, pero todos nos hemos levantado más de un día con ojeras, con cara de cansados, así que hoy nos preguntamos por qué salen y cómo tratarlas con el doctor Alberto Morano. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Sin ojeras, qué suerte.
Sin ojeras. Bueno, algunos días también aparecen.
Hoy no, desde luego.
Muchas gracias.
Lo primero, Alberto, ¿qué son las ojeras y qué son las bolsas?
Bueno, habría que diferenciar, efectivamente. A ver, la ojera, todo el mundo sabemos lo que es, y la zona donde está, la zona ocular, ¿verdad? Entonces, pues, con el tiempo se va perdiendo, pues, los soportes de los tejidos, y entonces, las sustancias internas aflorecen hacia afuera, ¿no? Entonces, la ojera, cuando queremos tratar una ojera, es porque o bien presenta una concavidad, un hundimiento, ¿no?, por falta de tejido, o a veces por una coloración intensa de la zona. Y otras veces es por la presencia, que es anatómica, todo el mundo la tiene y todo el mundo la tenemos, que son la presencia de unas bolsas, que pueden ser tanto superior como inferior, ¿no? Y el tratamiento es, hay que diferenciarlo, no tratamos de la misma manera una ojera que unas bolsas, o propiamente dicho, unas bolsas palpebrales. La ojera, evidentemente, no es ninguna patología, lo que pasa es que a veces sí que es el reflejo de una situación. Hay que mirar el resto del organismo, mirar el resto del cuerpo, y si toda la situación es correcta y sana y saludable, es verdad que a veces la presencia de ojeras pues produce un aspecto cansado y no nos gusta a nadie, ¿eh? Uno se puede sentir perfectamente bien y sin embargo tener esa ojera. Lo importante es cómo podemos solucionarlo.
Claro.
¿Cómo podemos solucionarlo? Hay varias maneras. Si se trata de la ojera, cuando nos hablamos de un hundimiento del tejido, de una concavidad, que puede ser anatómico, puede ser, como decíamos antes, reflejo de la vida, del estrés, de la vida de uno mismo, pues en ese caso lo que tenemos varias sustancias, principalmente lo que hacemos es rellenarlas con ácido hialurónico, ¿no? Eso lo que hace es sobreelevar el tejido y ponerlo al nivel del resto, con lo cual la uniformidad y la armonía en la zona ocular es lo que prevalece, ¿eh? Por eso mejoran, porque lo que hacemos es evitar esas concavidades, evitar esas curvas, evitar ese hundimiento que rompe la armonía del rostro, ¿eh? Tú mira la cara de un bebé, de un niño joven, sí, que es cara más redondita, más bonita, ¿no?
Sí.
Pues eso, recuperar las redondeces, ¿eh? Es lo que es interesante. Bueno, son varias las técnicas, pero sobre todo el método más empleado es el relleno con ácido hialurónico. Pero también hay otra posibilidad muy interesante, porque el ácido hialurónico, hay que recordar, afortunadamente es una sustancia biocompatible, biodegradable, por lo tanto es natural y se reabsorbe. Entonces, tenemos la tranquilidad de que tarde o temprano, pues bueno, se va a ir, habrá que reponerlo si nos ha gustado el tratamiento, pero tenemos pues un 99% de seguridad de que no va a haber efectos secundarios importantes, ¿eh? No quiere decir que no pueda haber, además es verdad que la ojera es una de las zonas más delicadas y más difíciles a tratar, hay que tener unos conceptos anatómicos bien claros, poner la sustancia donde corresponde, no buscar sobrecorrección, ser prudente, siempre se puede añadir un poco más. Es decir, que es una zona que no tiene riesgo oftalmológico. A veces el paciente se preocupa, sí. Uy, mis ojos. No, tranquilo, el ojo no se toca para nada, para nada. Es un problema de piel, no de oftalmología, ¿eh? Es un problema de piel y el ojo no se toca para nada. Entonces decíamos que se reina con esa sustancia, con ácido hialurónico, pero hay otras alternativas también muy, muy interesantes.
¿Cómo cuáles?
Pues mira, está muy de moda los tratamientos, muy en boga, los tratamientos autólogos, es decir, los tratamientos a base de sustancias del propio cuerpo. Todos habréis oído hablar del PRP, de los factores de crecimiento, del plasma autólogo. Pues lo mismo se hace, pero en vez de con plasma, con grasa. Entonces lo que hacemos es una pequeña extracción de una muy pequeña cantidad de grasa. Esa grasa se centrifuga, se prepara,
sí.
Y se infiltra en la zona que queremos tratar, en este caso en las ojeras. Es como si fuese un trasplante de tu propio cuerpo, de tu propia grasa. Es decir, no puede tener rechazo. Es interesante porque difícilmente va a poder tener un efecto secundario importante. Y tiene la ventaja de que, si bien es verdad que es un tratamiento pues más invasivo, porque hay que primero hacer la extracción, pero también hay que pensar que si el trasplante, entre comillas, digamos, prende, es decir, lo infiltramos poquito a poco, muy poquito a poco, para que se vaya irrigando, si conseguimos ese trasplante, se considera que el 60% de la grasa trasplantada es permanente, ¿eh? Con lo cual pues es una ventaja. Se emplea no solo para ojeras, es un tratamiento que empleamos mucho, pues por ejemplo para el aumento mamario. El aumento de mama, sí. Si pretendemos un aumento relativamente, si necesitamos de un aumento considerable, no es suficiente, pero pequeños retoques, pues la grasa pues va muy bien para rellenar esos huecos, ¿eh? Como por ejemplo sería una ojera. Definitiva, y repito, el tratamiento, digamos, médico y más sencillo es la infiltración o bien de ácido hialurónico o bien de grasa, lo que llamamos un lipofilling, ¿eh? O grasa autólica. Y recuerda que hablábamos de dos conceptos, el concepto de la ojera.
De las ojeras y de las bolsas, sí.
Efectivamente. La bolsa, pues es constitucional, es hereditario. Normalmente un paciente que presenta bolsas palpebrales no es porque esté más cansado o haya hecho más trabajo o esté más grueso o más delgado, sino que es constitucional. Todos tenemos debajo del párpado inferior tres bolsas de grasa y una bolsa en el párpado superior. En algunas circunstancias, favorecido por el ambiente, por la herencia, por la genética, esas bolsas captan más grasa, se hinchan y aparecen esas bolsas. Ahí no podemos hacer nada que no sea la extracción de esas bolsas, lo que se llama una blefaroplastia.
Sí.
Esto es una intervención que se hace en quirófano, es verdad, pero pensar que lo que estamos haciendo es quitar un trocito de grasa de debajo de la piel. Se hace con anestesia local, una ligera sedación, y el paciente al cabo de media hora se va a su casa tranquilamente, sin ningún problema y habitualmente sin ningún efecto secundario, más que la aparición
de
unos buenos morados en cada ojo que va a durar pues una semanita por lo menos, sí. Es lo que recomendamos.
Y que luego se quiten.
Unas buenas gafas de sol, una buena protección solar, no vamos a decir marcas, pero cualquiera será suficiente.
Y luego ya desaparecen. ¿Consejos, hábitos para tanto para el tratamiento de ojeras como de bolsas para que no nos vuelvan a salir?
Evidentemente cuando es una blefaroplastia y quitamos esas bolsas,
claro, se quita,
difícilmente se van a reproducir.
Sí.
Puede ser que en algún caso algún resto de bolsa haya permanecido, no se ha eliminado totalmente y en su día se vuelva a hinchar o vuelva a crecer. Puede ser, ¿eh? Pero no es lo frecuente. En cambio, cuando hacemos un evento médico, pues es temporal, puede durar 7 sí. meses, 8, 9 meses, un año, dependiendo de cada persona. Tratamientos preventivos, lo que el sentido común nos dice, es decir, cuidados faciales y corporales, pues con cremas hidratantes, evitar aquello que produce oxidación de los tejidos, como es el tabaco, el alcohol, el estrés, vida sana, vida equilibrada y los el sentido común.
¿Y dos rodajas de pepino? Porque internet está plagado de remedios caseros. Claro, ¿son eficaces o...?
Pues sí, son eficaces. Son eficaces como tratamiento complementario. No te voy a decir que como tratamiento único, evidentemente que no.
Sí.
Pero estos remedios caseros tienen su... en fin, tienen su idea y tienen su indicación. ¿Y por qué no? Pues pueden ayudarnos, como cualquier crema. ¿De qué están hechas las cremas? Pues sí. De hierbas, de en fin, de cosas de tal. Y el frescor y las propiedades del pepino. No, con las pues sí, es un no es un remedio, pero sí. es una ayuda a todo lo que hagamos, ¿eh? Sí.
Pues doctor Alberto Moreno,
también
como siempre,
el hecho de sí. estar media horita con el pepino, pues también
no, claro, es que también relaja, ¿no? Pues, ya solamente con eso de tener los ojitos cerrados sin hacer nada,
más
sí.
descansado y más relajado, o sea que claro. sí que va bien el pepino.
Igual es más eso, ¿no?
Las dos
cositas juntas. Doctor Alberto Moreno, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias.
Feliz día.
Myself and I look across the water, and I think of all the things what you're doing, and in my head I make a picture.
Aquí que seguimos con la mañana de este martes. Ya sabes que todos los martes, durante estos próximos minutitos, lo que hacemos es actualizarnos. Nos ponemos al día en todo lo que se refiere a redes sociales con Juanjo Buendía, director de Acupuo. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegro.
Hoy sí. Aparte de redes sociales, vamos a hablar de tecnología.
Sí.
Porque se está llevando a cabo el mayor evento respecto a tecnología que hay a nivel mundial, que es el Web Summit. Es la cumbre que se celebra en Lisboa estos días. Y bueno, para que te hagas una idea de las dimensiones, ayer estuve siguiendo el evento por Twitter.
Sí.
Y 70.000 personas.
Wow.
Es una barbaridad, o sea, como un concierto de rock o de música, de pues lo mismo, pero a nivel tecnológico, para que veas un poco la cantidad de gente que mueve la tecnología. Personas de 160 países, 1.200 ponentes, 1.500 inversores, o sea, una pasada de evento. A nivel tecnológico, creo que, bueno, se dice que es el mayor, ¿no? La cumbre mayor que hay a nivel de tecnología. Y se está llevando a Lisboa, y estos meses ha cerrado un acuerdo para que se siga celebrando en Lisboa durante los próximos 10 años. O sea que hasta 2028 tendremos la oportunidad a ver si podemos ir algún año a nuestro país.
Sí, porque nos pilla muy cerquita.
Sí, sí, sí. Y bueno, vienen ponentes de la talla de Ed Williams, que es uno, bueno, fundador de Twitter, el fundador de Pinterest, Ben Silverman, el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Vienen de todo tipo, políticos, empresarios. Y bueno, que sepáis que se está llevando a cabo este evento, y podéis seguirlo a través de redes sociales, por supuesto, y de las los medios digitales e impresos.
Empezaron ayer, ¿verdad? Y van a estar hasta el jueves.
Hasta el 8, sí.
¿Qué están haciendo por allí ahora mismo?
Pues ya te digo, conferencias. Ayer la conferencia inaugural fue del fundador, del creador de las tres W, ¿no? De la web, con
¿sí?
mayúscula, Tim Berners-Lee, y hablaba de crear un internet más seguro y más libre. Con esto empezó un poco el evento, ¿no? Remarcando que hay que trabajar más, tanto por parte de los gobiernos como por parte de las empresas, en mejorar una internet más segura y más libre, por un lado, ¿no? Que es el dilema de siempre, ¿no? ¿Dónde acaba la libertad de los usuarios y dónde empieza la de la privacidad y la del resto de usuarios, ¿no? Ahí siempre hay debate, pero sobre todo estos últimos meses que hemos tenido los escándalos de Google, de analítica, Cambridge Analytica, y todo lo que ha pasado con Facebook y tal. Entonces, más este año se recalca esta parte de seguridad y privacidad, que se controle un poco más, pero a la vez que no nos priven de esa libertad, ¿no? Que se siga habiendo esa libertad, que es lo que hace Internet. Esa libertad de publicación.
Claro, es que el concepto de Internet va totalmente ligado a este concepto también de libre, de libertad.
Sí, sí. ¿Perdona?
No, que el concepto de libertad, que va totalmente ligado a Internet, sí, sí.
Claro, muchos gobiernos han intentado poner barreras, ¿no?, a Internet, y siempre se ha hablado de poner barreras al campo. Es que no se puede poner... O sea, por un lado sí, por un lado hay que proteger a los más débiles, sobre todo en la red, pero por otro lado no se pueden estar poniendo obstáculos. Es que estamos ya hemos entrado en una nueva dimensión que hay que cambiar muchas leyes, hay que adaptarse a estos nuevos cambios y a estas nuevas tecnologías que vienen, ¿no? Todo lo de la realidad aumentada, realidad virtual, y ahora también estaba leyendo que ahora van a sacar la primera película a nivel de realidad virtual. Vienen un montón de tecnologías que, si lo que ha venido hasta ahora nos parece grande, imagínate lo que viene ahora. Se dice.
Y tanto, pero es verdad que a los gobiernos se les cuesta, ¿no? Van siempre con bastante retraso en cuanto a las normativas de las nuevas tecnologías, y pues que es un avance brutal el de la tecnología.
Sí, siempre la ley siempre va dos pasos detrás de la sociedad, ¿no? De la realidad, pero de la realidad física, ¿no? Pues de la realidad virtual va muchos pasos por detrás la ley, así que sí que se tienen que poner las pilas.
Que se pongan las pilas, sí.
Ahora estaba viendo también que estaban emitiendo en streaming la presentación de la celebración de los 40 años de nuestra Constitución. Pues eso, es una ley... Nuestra gran ley que ya cumple 40 años, y claro, igual hay que revisarla de vez en cuando, porque las leyes de hace 40 años no son las no, a veces algunas sí, algunas funcionarán, pero hay otras que igual habrá que ir adaptándolas a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías.
Claro, porque no contemplan el contexto actual.
Claro.
Es que ha cambiado tantísimo.
Sobre todo el tema este de la libertad y la censura, o no sé si llamarlo censura, el dónde está el límite de los usuarios en Internet y qué se puede y qué no se puede hacer, ¿no? Y ahí, pues eso, ahí ya entran también los derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la intimidad, derecho al honor y derecho de la libertad, que es lo que hablábamos, que también los medios de comunicación, ya sabéis, lleváis años luchando por esa línea fina que está ahí,
sí.
y imagino que seguiremos trabajando en ese dilema, ¿no?
Sí, es un debate bastante complejo, desde luego. Sí. Hablamos también la semana pasada, que dijimos que lo ampliaríamos y lo comentaríamos con algo más de tiempo hoy, de la presentación en Palma de la enciclopedia del Community Manager. Cuéntanos.
Pues Pues sí, mira, casualmente voy a enlazar estas dos noticias porque tengo a una muy buena amiga en el Web Summit, en la cumbre esta de tecnología.
Sí.
Se llama Patricia Bárcena, es directora de una agencia de marketing aquí en Mallorca, SocialMás. Y SocialMás ha conseguido traer a Manuel Moreno, es fundador de 13bit, el autor de la enciclopedia del Community Manager, y lo va a traer el próximo jueves, 15 de noviembre, a presentar su libro. Aquellos, ya aquí yo conozco mucha gente que ya tiene este libro, sobre todo los que nos dedicamos al social media y el tema de las redes sociales.
Sí.
Y bueno, no se tiene todos los días aquí a un ponente de esta talla en Mallorca, entonces yo animo a la gente que sean community managers o que les interese este tema de cómo funcionan las redes sociales a asistir a este evento, que es gratuito, y bueno, después de la ponencia de Manuel Moreno habrá un networking, que siempre viene bien para hacer nuevos contactos, y poco más deciros que animar a la gente que pueda venir.
Una, con lo que cambian las redes sociales, claro, la enciclopedia, ¿cómo está elaborada para que siga siendo actual? Porque claro, es que cambia muchísimo.
Sí, pues
o sea, mira, aquí nos lo demuestras tú martes tras martes, que siempre vienen correcto, novedades.
Correcto, todas las semanas hay cambios. Y esa pregunta me la he hecho yo, digo, ¿cómo puede ser un libro
claro,
tan...? Claro, porque un libro no se publica todas las semanas. Pero sí que lo publica con frecuencia. Este es el cuarto libro que publica este hombre, Manuel Moreno.
Sí.
Y los tres libros anteriores han tenido mucho éxito también. Y tampoco te están contando los últimos cambios, como contamos aquí todos los martes en COPE, ¿no? Pero a nivel general, el cómo funciona la herramienta, Facebook, Twitter, los trucos básicos, cosas que no cambian
sí,
todas las semanas, creo que es para la gente que se está iniciando, que ya está metida, es como ver el tema de las redes sociales de una forma global, o sí, de ver un poco todo lo que es el...
Y profesional también, ¿verdad?
Sí, y a nivel profesional, sobre
Juanjo,
todo.
Juanjo, la una y media, ay, que no sé, coge siempre el tiempo. Juanjo, buen día, director de Acupúo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Con la Federación Balear de Golf, Golf para Todos. Control. I want a perfect body and a matching soul.
Cuatro minutitos que pasamos de la una y media, vamos con este espacio mensual que dedicamos, como ya sabéis, al golf, y como no podía ser de otra manera, también por parte de la Federación Balear de Golf se suman a todas las iniciativas que están surgiendo estas últimas semanas, y no tenemos ninguna duda que van a salir muchísimas más para apoyar y seguir ayudando a todos los damnificados por la tormenta del pasado 9 de octubre por esta riada en San Llorenç. Están con nosotros Ricardo Moralejo, gerente de la Federación Balear de Golf. Muy buenos días, Ricardo.
Buenos días.
Y Estefano Bortolotti, director del Club de Golf Son Cervera. Muy buenos días, Estefano.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien. Ahora,
con el sol, a explicar la iniciativa que tenemos entre manos.
Sí, sí, porque aparte es un poco primicia que contamos aquí en COPE, ¿verdad?
Pues sí, porque todavía no lo hemos lanzado. Estamos todavía en horno, pero bueno, sí, se supone que esta semana ya lo lanzaremos definitivamente.
Venga, pues a ver, empezad a contarnos, ¿qué estáis organizando todos los...
Pues como bien has dicho, pues con sí, motivo de la riada que hubo en San Llorenç, pues desde la semana siguiente, pues ya por parte de la Junta Directiva hubo interés en hacer alguna acción, al igual que hacen otras instituciones y otras federaciones deportivas, pues la federación pues quiere sumarse, la federación junto con los campos, y quiere, digamos, a lo largo de la segunda semana del mes de noviembre y hasta el día 25, los campos de golf harán torneos o acciones solidarias para recaudar fondos, y todos os juntaremos el día 25 de noviembre en el Rafael Nadal Sports Center para hacer la entrega de premios y una rifa benéfica y entregar los fondos recaudados con todas las acciones que hemos realizado a lo largo de estas dos semanas.
Qué bien, qué bonito.
Pues la verdad es que sí, es decir, sí. Nosotros queremos aportar nuestro granito de arena al municipio, en este caso a zona de Llevan, porque nosotros vamos a sí. Tenemos en cuenta no solamente a San Llorenç, sino también a Artà y a Capdepera, y el objetivo es recaudar cuanto más fondos mejor.
¿Dónde podemos encontrar más información sobre todos estos torneos, en qué clubes de golf se van a realizar para poder apuntarnos?
Bueno, todos los campos de Baleares van a colaborar sí. De alguna forma. Aquellos que puedan realizar torneos a lo largo de las dos próximas semanas van a hacer torneos, y aquellos que no puedan, pues digamos que aportarán obsequios o green fees en este caso, o si tienen acuerdos con empresas o con agencias hoteleras o con marcas de golf, pues sí. Digamos hacer una gran rifa para obtener el mayor número de fondos. Aparte de que vamos a hacer torneos, todavía estamos cerrando fechas, pero pues vamos a hacer torneos en Son Servera, por supuesto, vamos a hacer torneo en Pula, en principio, también en Caña, todos los campos de la zona de Llevan, en este caso, sí. Son Servera, Pula, Capdepera y Canyamel, van a hacer un torneo, creo que es la mayoría lo van a hacer el 24 o el 25, y luego pues también vamos a hacer acciones en Son Termes, Son Antén también se va a apuntar, y como digo, los que no pueden apuntarse van a colaborar con el tema de la rifa benéfica.
Ha pasado casi un mes ya desde la torrentada, este viernes en concreto. Será cuando haga un mes, este viernes 9 de noviembre. Estefano, tú vives en San Llorenç, ¿verdad?
Sí, vivo en San Lorenzo y sí, ha sido un golpe muy duro para el pueblo. La gente se ha levantado, pero claramente ahora en las noticias sale menos el pueblo, pero sigue habiendo necesidad de ayuda, es decir, mucha gente que ha perdido todo o casi todo, con lo cual necesitarán ayuda a largo plazo, es decir, siempre cuando pasa una desgracia como estas, la ayuda inmediata, que ha sido fantástica por parte de la gente y todos los estamentos, hay que prorrogarla por mucho tiempo, y por esto queremos justamente hacer unos eventos también un poco más alejados de la fecha y recaudar fondos. Y desde aquí invito a todo el mundo que juega golf o no juega golf a acercarse a nuestros campos el día que tenemos estos torneos, a la gente de Palma que suba, que venga a vernos, que pase un gran día de golf con el objetivo de recaudar fondos. También, como explicó Ricardo, todos nuestros colaboradores, sea tour operadores, extranjeros, nos ayudarán a tener muchos premios. Haremos una rifa muy muy bonita, muy bonita en el sentido con grandes premios, con lo cual por la solidaridad merecerá la pena, y también por todo el evento que queremos hacer, y contaremos también como siempre con la ayuda de Rafa, que nos pondrá a disposición sus instalaciones para la entrega de premios, la rifa final, y también todos los representantes de los ayuntamientos estarán presentes para dar las gracias a todo el mundo. Así que desde ahora ya invitaros todos a venir, a acercarse a nuestros campos y bueno, a hacer un esfuerzo para ayudar a Levante, que realmente lo necesita.
¿Cómo está hoy San Llorenç? ¿Tú qué vives allí?
San Llorenç, pues es un pueblo herido. San Llorenç, un Carrión, por toda la zona. Hay muchas casas que claramente necesitarán mucho tiempo ya solo para secarse. Estamos en temporada de invierno. Y bueno, la gente no lo pasa muy bien. El susto, mucha gente se está dando cuenta de lo que pasó realmente, del riesgo que hubo este día. Con lo cual, es un pueblo todavía herido, pero un pueblo que ha demostrado, yo viviendo ahí, que es una gran familia y que todo el mundo se ha arrimado, y no, los esfuerzos daba igual lo que sea, había que ayudar a los amigos, a los vecinos o a la gente que no ni se conocía, pero gracias a esa solidaridad y esa familiaridad, mucha gente ha conseguido pasarlo un poco, no bien, pero recuperarse mejor.
Ya es que ahora mismo paseas por las calles de San Llorenç y es inevitable, ¿verdad? Todo recuerda a la torrentada. Sigue la carretera cortada, los comercios siguen cerrados.
Bueno, la carretera está abierta, pero sí, claramente pasando se nota y se notará por un poco de tiempo. Algunos comercios cerrados, aunque muchos han abierto, pero hay comercios que realmente, sobre todo carpinteros, panaderías, sitios que o talleres que tienen que luchar mucho ahora para no pueden abrir tan rápido, es decir, es rehacer un negocio y ver también como si alguien tiene los medios para hacerlo, ¿no? Y por esto creo que esas acciones solidarias son importantes, y lo que haremos nosotros de parte de los campos, de la Asociación de Campos, de la Federación Balear de Golf, es entregar también ese dinero luego directamente a los ayuntamientos, que son los mejores para saber dónde y a quién repartir
ayuda.
¿Estabas el día 9 de octubre en San Llorenç?
Yo estaba toda la tarde y yo tengo muchísima suerte, vivo en una parte alta del pueblo, pero bueno, nos dimos cuenta que llovía mucho y se vio que empezó a salir y subir el agua, con lo cual realmente el problema era que cuando empezó la torrentada más fuerte, se fue la luz, empezó a ser de noche, con lo cual la gente no se dio enseguida cuenta de lo que estaba pasando hasta que pasó, ¿no? Y como he dicho, tengo muchos vecinos que pobres lo han perdido básicamente todo, con lo cual gente como yo nos hemos dedicado con la familia ayudar en lo que podemos, pero fue una tarde dura y un gran susto, y creo que el día después fue un gran shock para todos ver el alcance de la riada que llegó al pueblo. Así que siempre intentaremos, imagino, aprender para el futuro, para evitar esas desgracias.
Y a ayudar ahora.
Sí, absolutamente.
Ahora y durante bastante tiempo, sí, después de ahora. Porque como bien dices, el trabajo en toda esta zona de Levante no ha terminado y queda trabajo de muchísimos meses todavía por delante para que todas estas familias, estas personas que lo han perdido todo, puedan recuperar esta normalidad.
Correcto, es así. No, una casa destruida no se arregla un negocio en 3 días, y por lo tanto creo que debemos ser conscientes. Ahora haremos un evento, pero también que no solo el sector de golf, todos los sectores, y muchos han hecho un trabajo extraordinario para recaudar fondos, sigan a largo plazo apoyando San Llorenç, Son Carió, pero también la colonia de San Pera. Hay bastantes zonas que todavía tienen carreteras cortadas y bueno, no podemos hacer más que esforzarnos para ayudar a esta gente y finalmente esperar que dentro del tiempo más corto posible puedan volver a una vida normal y olvidarse en parte de lo que pasó.
La colaboración, la solidaridad no llega solamente por parte de los clubes de golf de Mallorca, ¿verdad? También de Ibiza y de Menorca.
Correcto.
Se suman todos.
Correcto. Es decir, aquí todos apoyan y bueno, como es lógico, Menorca y Ibiza pues van a apoyar en el tema de la rifa benéfica, sobre todo.
Sí, bueno, está muy bien y hay que destacarlo también, que es un trabajo conjunto de todas las islas para salir adelante. Pues Ricardo Moralejo, gerente de la Federación Balear de Golf, y Stefano Bortolotti, director del Club de Golf Son Servera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por esta bonita iniciativa tan importante en estos momentos.
Invitamos a todos los federados a participar en los eventos, sí, y sobre todo el día 25, repito, en Rafael Nadal Sports Center haremos la entrega de premios, haremos el sorteo de la rifa benéfica y entregaremos todos los fondos recaudados a los ayuntamientos.
Pues gracias en nombre de todo el equipo de COPE a la Federación.
Gracias a vosotros.
A vosotros.
Gracias.
Ya la mañana de martes, como más nos gusta y nos encanta, desde luego, cerrar estos días, que es con las lecturas que tan acertadamente siempre nos recomienda María Riutor, la librera del Savoy. Muy buenos días, María.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú qué tal, Bombón?
Muy bien, aquí esperando nuestra cita, como los martes, todos los martes.
Sí, qué alegría, ¿eh? Es que molan así mucho los martes.
A mí también.
Sí.
Es como que estás más chispita, ¿no?
Me encanta.
Tienes algo especial, yo también.
Sí.
Un regalito de la semana.
Desde luego es el mejor cierre de programa de martes que podemos tener. Contigo y hablar de libros.
Gracias, cariño. Gracias, Cristina.
Cuéntanos, pues, ¿qué nos recomiendas hoy?
Os traigo dos mujeres, dos escritoras y dos heroínas. No sé por qué tengo algo así con las chicas, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Siempre termino leyendo obras femeninas. Pero bueno, en este caso totalmente diferentes en tiempo y en época, pero con una base muy similar. Empiezo con Caterina Winkler y su obra Cárdeno Adorno en la editorial Periférica. Narra el destino de miles de mujeres en todo el mundo. Está basada en hechos reales y en la historia de Phyllis, que es la protagonista. Phyllis pertenece a una familia numerosa y se cuidan entre ellos, y la madre los protege del padre, porque lo más importante siempre es el honor del padre. Habla sobre las jerarquías ancestrales, que siguen siendo como una forma de violencia un tanto oculta.
Sí.
Y es un libro de una gran belleza, es una novela muy bonita que muestra el espanto de tantas niñas y mujeres ante sus verdugos, que muy a menudo son sus propios padres, abuelos, maridos, hermanos. Pero lo más terrible, Cristina, es lo que muestra bajo la mirada de otras mujeres que entienden y asumen que eso debe de ser así, como una herencia, como un eslabón que no se puede romper, más o menos como quien asume que va a heredar los ojos marrones del padre y la piel dorada de la madre. En esa violencia que está basada en los conceptos erróneos tal vez del amor, la religión y del honor, de un honor confuso. Nuestra protagonista, Iris, es una chica joven, bella, casi una niña, que sueña con un futuro feliz y con un amor. Pero su enamorado, que al final es su marido, es su propio enemigo. Entonces, en esta novela nos muestra la fragilidad de un cuerpo, pero a la vez la grandeza y la fortaleza de un corazón. Y Phyllis se caerá y se levantará miles de veces. Digamos que su llanto es un llanto como universal, el llanto de todas las mujeres mal queridas, malentendidas, maltratadas. Pero no solo ella es la protagonista, sino que hay los protagonistas que son todos aquellos que son cobardes, déspotas, ignorantes, seres insulsos, mediocres, amargados, destructores, seres que su único poder es la capacidad de aniquilar y de dañar. Entonces es una obra muy bella, que no dejará a nadie indiferente y que creo que se tiene que leer con mucho cariño y con mucho entendimiento, porque detrás de todo lo que dice hay un origen y una esencia que se arraiga mucho más allá de lo que después vemos al final, que puede ser una bofetada. Donde empieza el origen es lo importante para poder encauzar lo que después nos cuenta en esa maravillosa obra de Cárdeno Adorno.
Más que recomendable la lectura, desde luego, con esta temática.
Y luego nos vamos con una señora muy adelantada a su tiempo, brillante, irónica, magistral, peculiar, que es nuestra querida George Sand, que habla sobre Indiana o las pasiones de Madame Madeleine, y hace un retrato de la época de finales de siglo, donde con sentido del humor nos retrata lo que se veían obligadas las señoritas para salir de su ambiente, casándose con personas o con maridos que no eran los idóneos o los correctos o los que ellos decidían, y donde después se metían en historias de amantes y de intentar volver a salir de un círculo donde estaban sumergidas y se metían en un mundo peor. Entonces, a través de esta obra, George Sand, que ya fue una mujer muy adelantada a su época, intenta hacer un poco de gracia y de burla a lo que su propia sociedad imponía a las mujeres. Entonces tenemos dos obras donde ellas son escritoras, donde las protagonistas son mujeres y donde se hace un retrato y una crítica social en un momento determinado con George Sand de una obligación, y donde no muy lejos y de una forma muy actual tenemos a nuestra querida Caterina con su obra Carden Adorno, donde también retrata una época donde las mujeres, incluso aunque estemos muy avanzadas, en muchos lugares del mundo siguen estando bajo un yugo del que no pueden liberarse.
¿Cuál es el título de este segundo libro? Que no me ha quedado claro, sí.
Mira, George Sands es Indiana.
Vale.
En la editorial de Época, una editorial preciosa que también lleva unas ilustraciones divinas.
Vale, perfecto. Pues entonces ahora ya sí que los tenemos todos bien apuntados. Carden Adorno, de Catarina Winkler, e Indiana, de George Sands.
Uh-huh,
vale, vale, perfecto. Y si tenemos alguna duda, no pasa nada, porque nos vamos a tu preciosa librería, a la librería del Savoy, y ya está.
Claro, y si os apetece ese tipo de libros, pues ya lo sabéis, y si no, buscaremos alguno que os apetezca, porque así venimos, hablamos, nos conocemos y conocemos libros y obras que igual pueden ser igual de interesantes, y sobre todo lo maravilloso, ¿sabes?, que los libros nos escogen. Estoy convencidísima. Con mis clientes me pasa, nos ríen sí. un montón, porque a veces están pasando por la librería y dicen, ay, mira, María, me voy a llevar esto, que no pensaba, pero ahora me apetece.
Sí.
Sí, te escogen, es súper curioso, es como decían, no, llévame a mí, que me vas a leer a mí, voy a ser parte tuyo.
Sí, es que hay bonito. Títulos y portadas, ¿verdad?, que tienen ahí el diseño de todo, de tanto el título del libro como la portada con la que nos presentan, que es de me lo tengo que llevar.
Sí, sí.
No tengo ni idea de qué va, pero me lo tengo que leer. Sí.
Sí, lo hacen de una forma muy sugerente. Y no sabes por qué te gusta más. Yo creo que está dentro del marketing, debe estar más que estudiado, pero ¿por qué tú lo recibes de una forma u otra? Creo que no. También es como tú estés en ese momento, porque a veces lees un libro que dices, no me gusta mucho, y después lo vuelves a leer al cabo de un tiempo.
Y te ha encantado, sí.
Y te ha encantado y lo descubres totalmente diferente. O sea, que esto está vivo. Los libros están vivos, son pura emoción.
Pues nada, vamos ahí a la librería del Savoy y que los libros nos escojan. María Riutor, como siempre, muchas gracias.
De nada, a ti un placer, cariño.
Un beso. Hasta el próximo
adiós,
martes.
Adiós.
Llegamos a las 2, que tengáis un martes genial.